En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puch Sajibela.
Saludos a todos los criptocapitaleros. Para vosotros es este programa, el primero de la radio española, que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener, y si es posible, todo a la vez. Bueno, pues hoy traemos dos invitados muy, muy especiales. Arnau Ramió, ¿qué tal estás, Arnau?
¿Qué tal? Muy bien. ¿Se escucha todo correcto? Que ahora estaba asegurándome
sí,
que
lo sí, tengo perfecto. Todo preparado. Se te oye muy bien.
Muy bien, pues con muchas ganas, con muchas ganas.
Y también Javier Celorrio. ¿Qué tal estás, Javier? A ti no te oímos. Tenemos que intentar solucionar ese pequeño problemilla, pero no te preocupes que lo vamos solucionando y mientras vamos avanzando en el programa, que ahora estaremos contigo. También tendremos nuestras habituales secciones del Cripto Enigma, la Criptopedia, el Cripto Test y el Cripto Consejo. Y el Cripto Enigma de hoy consiste en saber cuál fue la primera empresa en tokenizar un activo inmobiliario y en qué año. Resolveremos este enigma al final del programa, así que quedaos con nosotros hasta el final para descubrirlo. It's gonna do what it do. And I've never been the scientific type. There's a force going on, girl, that I can't deny. Yeah, you can't stop me from falling. Stop me from falling in love. And you Crypto Capital con Carlos Puch Sajibela. Bueno, pues como os decía, es un honor tener con nosotros a Arnau Ramió. Arnau es cofundador y director académico de Learning Heroes, una plataforma dedicada a la formación en tecnologías disruptivas como blockchain, cripto e inteligencia artificial. Arnau Ramió ha sido clave en la creación de programas educativos que desmitifican estas tecnologías y las hacen accesibles a un público muy amplio, liderando una comunidad de personas interesadas en dominar el futuro digital. Bueno, Arnau, no sé si me dejo algo.
Bueno, creo que más que de sobras, así que gracias por la presentación.
Bueno, hay una pregunta que hacemos a todos los invitados, luego no te preocupes que estaremos contigo, Javier, ¿eh? Pero también vas a recibir esta pregunta, y es si eres criptofan o criptoescéptico y por qué.
Hombre, claramente soy criptofan, desde el primer día que conocí este ecosistema hace ya, no sé si 7 o 8 años, el tiempo pasa muy rápido, y ¿por qué? Creo que podría estar mucho rato hablando, pero creo que por primera vez tenemos una nueva tecnología que sirve como capa de valor sobre Internet, que permite a los individuos y al usuario de a pie ser más libre y tener un medio de, por primera vez, adelantarse a las grandes instituciones financieras y poder invertir en un mercado altamente rentable que es accesible a los inversores sin que antes los fondos ya se hayan llevado todos los beneficios. Entonces, creo que es un mercado mucho más justo, donde hay muchas oportunidades para quien quiera aprovecharlas.
Bueno, Arnau, yo ya sabía que ibas a contestar que eras criptofan. Lo que pasa es que dentro de los criptofans hay varias tribus. Una de ellas es la de los maximalistas de Bitcoin, esos que piensan que el único token o la única cripto que merece la pena es Bitcoin y todas las demás mucho menos. ¿Tú eres de esos o no?
La verdad es que mi camino empezó con esta perspectiva, ¿no? Bitcoin fue como mi primer amor, fue lo que me enganchó al ecosistema. Y aprendí mucho sobre el dinero, sobre la economía austríaca, sobre la importancia de un dinero sólido, pero con el tiempo me he dado cuenta que al final, más que formas de dinero, son redes, son tecnologías que conectan a personas, y estas tecnologías pues escalan cuanto más usuarios tienen, y creo que es muy evidente que Bitcoin ya no es la única red altamente escalable con una gran adopción, sino que tenemos tanto Ethereum como Solana, como otras redes que están consiguiendo demostrar que no se van a ir ni mucho lejos, ¿no? Ni mucho menos, que van a estar aquí y van a permanecer. Así que la verdad es que no. Mi objetivo es intentar entender qué nos va a traer esto en el futuro e invertir, pues, de la forma más profesional posible y más rentable posible.
Bueno, tengo que decir que cuando yo descubrí Arnau, descubrió una persona, estaba en un proyecto anterior, ahora tiene un proyecto mejor y más grande, pero es la persona que, explicando Bitcoin y Ethereum, lo explica con mayor claridad, con mayor profundidad y accesible para todos los públicos. O sea, realmente tiene un mérito enorme, ¿eh? Porque eso es muy difícil de hacer, ¿eh? O sea que gracias, Arnau, por transmitir ese conocimiento que haces en tus programas formativos, en tus emprendimientos y en todo lo que haces, ¿no?
Muchas gracias.
Tenemos también a Javier Celorrio, es director del máster en tokenización de Learning Heroes y un experto en tecnología blockchain. Además, es cofundador de LitLab Games, empresa especializada en videojuegos Web3 y eSports. Fue responsable de la primera película española financiada completamente a través de NFTs. Y también colaboró como formador en Tutelus. Bueno, Javier, no sé si me dejó algo.
Bueno, en los últimos pasos te has dejado un poquillo.
Me dejó un poquillo.
Sí, bueno, a partir de marzo ya fundamos nuestra propia consultoría Web3 y bueno, estamos trabajando ya sobre todo en un proyecto en exclusiva que se llama BeFootball, bueno, y InSoccer, que son tecnologías inmersivas de VR con fútbol, donde estamos trabajando toda esa vertical de Web3.
Bueno, te doy la enhorabuena porque primero estás juntando dos de mis pasiones, que son el fútbol y la tecnología, con lo cual, y los eSports, con lo cual seguro que vas a triunfar y lo vais a hacer bien. Pero entiendo que este proyecto es una evolución de LitLab Games, o es una especie de spin-off que habéis hecho dentro, ¿cómo es?
No, es completamente ajeno. Aparte. Yo, mi etapa de LitLab Games, la llevé, sí, estuvimos trabajando con Elixir Games de la mano, también, ¿no? Hicimos un merge de empresas con ellos y, bueno, en marzo pues decidí tomar otro camino, tenía otras ideas en la cabeza y nada. Aquí estamos.
Fantástico. Pues ya sabes, la pregunta es, ¿criptofan o criptoescéptico y por qué?
Bueno, aquí criptofan, bastante criptofan. Y más que nada diría también porque me ha cambiado la vida cuando realmente entiendes la tecnología. Yo bueno, pues soy arquitecto de profesión, de estos que hacen edificios.
Sí.
Y por ahí por 2017-2018, cuando descubrí toda esta nueva tecnología que estaba emergiendo y las posibilidades que daba al mundo, pues dije, oye, ¿esto qué es lo que es? Entonces veo que puedo aplicar muchos de los conocimientos que he aprendido en la carrera aquí, con todo el tema de arquitectura, al final diseño de procesos, etcétera, y todo como que acaba en un punto que se llama la tokenización, que es lo que más me está gustando últimamente. Yo empecé también con Arnau en temas de DeFi al principio, pero es un tema que no me atrae tanto, que es increíble. Y luego, bueno, evolucioné hacia el mundo de la tokenización y es a lo que me dedico y sobre todo estas redes, pues vamos, son 100% útiles para ello.
¿Maximalista de Bitcoin o no?
No, pero diría que un poquito más que Arnau. Yo soy muy fan de Bitcoin. Yo creo que bueno, es el producto perfecto. Si en tema de inversión te diría que casi maximalista de Bitcoin, pero en temas de proyectuales, a la hora de hacer proyectos, la redundancia, no es una de las redes más útiles,
claro,
siendo sincero, y sobre todo estas nuevas blockchains que están saliendo, salen muchísimas posibilidades que, vamos, es la aplicabilidad de blockchain es brutal, o sea que no.
Oye, ¿y cómo te convenció?
No, porque...
Sí, Arnau, cuenta.
Lo que haces, Javier, depende de las blockchains alternativas, ¿no? Como Ethereum o Solana. Así que...
Exacto. Exactamente.
Para tokenizar, de momento, no es sencillo, creo que ni siquiera es técnicamente posible tokenizar bajo Bitcoin, pero sin embargo, bajo las otras blockchains sí se puede hacer, ¿no?
Bueno, aún podríamos rascar algo, ¿no? En temas de RSK, algunas capas que por encima de Bitcoin, pero Bitcoin en sí no se puede.
No lo permite. Claro. Bueno, y te quería preguntar, Javier, ¿cómo te convenció Arnau para que te unieras al proyecto de Learning Heroes como director del máster en tokenización, que es uno de los, digamos, de los programas formativos estrella de este año, ¿no?
Pues siendo sincero, porque somos muy amigos, Arnau y yo, llevamos mucho tiempo metidos en el ajo y me dijo, oye, ¿te apetece esta aventurilla con nosotros? Y dije, pues para allá, aquí estamos.
Genial, seguro que va a ser un éxito. Volviendo a Arnau... Sí,
para tirar flores a Javier, creo que es de los mayores expertos en este tema y que es una persona con la que yo tenía muchas ganas de contar. Y hay muy poca gente que haya tokenizado realmente, ¿no? Y claro, creo que es una, para empresarios, algo que es mágico, que les puede cambiar el negocio y es un momento clave para aprender de ello.
Bueno, volviendo a lo que estás diciendo, y además creo que son elogios bastante bien merecidos. Arnau, ¿cómo se te ocurrió fundar Learning Heroes y qué es lo que pretende Learning Heroes? ¿Cuál es la misión de Learning Heroes?
Pues te agradezco la pregunta porque muchas veces nos enfocamos mucho en los resultados o cómo está yendo y la verdad es que fue casi fue natural. Yo conocí cripto y mi etapa inicial fue similar a lo que bueno, como Javi, pues en la parte más de proyectos, siempre como en el diseño de un producto, más en la parte de funcionalidades de una aplicación web 3, ¿no? Podríamos decir, y siempre muy vinculado con la formación. Y entender muy bien la tecnología me permitía cumplir bien la función de diseñar un producto, pero a la vez también me permitía poderlo explicar de una forma muy, muy accesible. Ajá. Y ahí vimos que, y cada vez es más claro, que el mundo está cambiando muy rápido, que las tecnologías brindan una oportunidad única para las personas de poder adelantarse y aprovechar el futuro y poder ser mucho más competitivo, pero son muy poco accesibles. Es muy confuso, hay poca información y cuesta mucho de bajarlo a un concepto, a una idea que sea simple de entender. Y cuando empezamos a dar formaciones, pues tuvimos una recepción muy buena por parte de todo el mundo, que tenía ganas de aprender, de no solamente la parte de inversión, sino quizá también empresarialmente, como hace Javi con la parte de tokenización.
Sí.
Y ahí fue, pues vale, nuestra misión es poder empoderar a las personas a aprovechar el cambio tecnológico, sin importar que tengan más o menos experiencia, la edad, queremos simplificarlo y que cualquier persona, si quiere aprovechar la IA, el trading, ¿no?, la inversión en cripto, todo lo que sea tecnología disruptiva, tokenización, modelos, o de todo, ¿no? Todo lo que sea muy tecnológico, pues poderlo presentar de una forma que sea muy entendible y que todo el mundo pueda vivir una transformación, no un cambio. Que cuando entres, salgas siendo una persona distinta, con unos conocimientos muy profundos en lo que es el mundo que estamos entrando, esta era exponencial.
Entiendo además que ahora Learning Heroes tiene tres patas fundamentales, ahora corrígeme si me equivoco, que son IA, inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con cripto y blockchain, donde estaría también la tokenización, y por último trading, ¿no? Explícanos un poco por qué estas patas y, bueno, cómo hay sinergias entre ellas y por qué realmente hacen falta las tres para dominar este mundo nuevo que se nos viene, ¿no?, o que ya está aquí.
Pues es una pregunta interesante y a pesar de que a simple vista no es evidente, creo que donde estamos es en lo que nos gusta llamar la era exponencial, que es un momento en la historia donde todo va a cambiar muy rápido, promovido por la manipulación del dinero de los bancos centrales, que obligan a la gente a tomar más riesgos, obligan al individuo a invertir en activos que normalmente no estarían tan acostumbrados, como es cripto. Entonces, promueven la adopción de la blockchain. Y por otro lado, la tecnología. Un ejemplo es la IA, la robótica, la exploración espacial, ¿no?, la impresión 3D, todo lo que está pasando a la vez. Y esto lo que nos empuja es un nuevo mundo muy distinto al que estamos acostumbrados y cada programa tiene su cabida en ello, ¿no? Entonces, la IA te permite, en esta nueva etapa, poder ser competitivo, ¿no? Porque no dominar la IA va a ser sinónimo de no ser competitivo en los próximos años. Da igual lo que hagas. En cripto, que aprendas a invertir en el mercado más rentable de la historia, que es una adopción masiva de un sistema financiero paralelo, ¿no?, alternativo, con unas bondades alucinantes, y el trading, que en todo este crecimiento, incluido pues Nvidia, ¿no?, que es una empresa tradicional, pero vinculada a esta era exponencial,
cierto,
que le puedas sacar partido. Y todo esto, en el caso del trading, lo hacemos con inteligencia artificial, ¿no?, que puedas diseñar tus propios algoritmos para invertir. Entonces, todo de la mano de estamos en la era exponencial, ¿cómo puedes beneficiarte de ello?
La gente tiene miedo de decir, bueno, a mí ya me ha pasado el tren, soy demasiado mayor, esto se puede aprender desde cero, yo no tengo mucho conocimiento de tecnología. ¿Qué les dirías a estas personas para que, creo que también has diseñado o habéis diseñado los programas para que estas personas también puedan tener su hueco en el programa, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es esto.
A ver, yo les diría, y intentar siendo muy honesto, que la oportunidad es demasiado grande. Nunca ha habido algo tan exageradamente potente como la inversión en este sector, que parece que nos hayamos perdido el tren, pero no es cierto. Creo que este mercado se va a 100, incluso más trillones en los próximos 5 o 10 años. Entonces, en 5 o 10 años, este mercado va a generar tanto valor como la bolsa en los últimos 100. Entonces, estamos comprimiendo 100 años de bolsa en 10 años. Entonces, creo que la oportunidad es demasiado grande, que todo el mundo puede entenderlo, porque al final es algo nuevo y hay que empezar de cero, pero no es difícil. Y que nosotros al final lo que buscamos es dar esa oportunidad con programas gratuitos, contando con personas como Javi en la parte quizá de tokenización, pero sobre todo ayudar a simplificarlo a personas que de verdad lo entiendan. Tuve una vez un profesor que creo que marcó mucho en lo que es la esencia de Learning Heroes, que decía que si no lo sabes explicar de una forma muy simple, realmente no lo entiendes tan bien. Y buscamos personas que lo entiendan al 100%, que trabajen con ello y te lo puedan explicar de 100 formas distintas, para que te des cuenta que no era tan complicado, lo único que hacía falta es un poco de compromiso y alguien que te ayude en el proceso. Y eso es lo que es Learning Heroes. E intentamos contar con, desde Javi a Alberto Toribio, a de verdad que personas que yo he conocido a lo largo de este recorrido pues emprendimiento en Web3 y en tecnología, que son personas que admiro muchísimo y que creo que son los mejores explicando, ¿no?, lo que es esta tecnología. Y intentamos construir este equipo de personas brillante que puedan ayudar en la adopción, que es importante, ¿no? Ayudar en que la gente pueda sumarse al carro.
Bueno, yo doy fe de que lo que dices es cierto, porque yo soy alumno de dos de vuestros programas y doy fe que realmente es una formación de muchísima calidad y por lo tanto estáis cumpliendo, yo creo, muy bien la misión, ¿no?, que os habéis planteado. No sé, Javier, si querías comentar algo más.
Sí, quería comentar una cosilla porque decías lo del perfil de a lo mejor de persona que cree que a lo mejor es demasiado tarde y demás. ¿Mm? Yo puedo comentar, la media de edad de mis clases será entre 40 y 45 años. Son personas muy maduras que tienen un bagaje empresarial fuerte o que siempre han buscado esa oportunidad para poder emprender, y estas nuevas formas de financiación, tanto como para sacar un proyecto a nivel tecnológico, que es la tokenización, es la excusa perfecta que estaban buscando para poder hacer realidad sus sueños. Tenemos gente que entra sin ni idea de tener, o sea, no sé qué proyecto voy a hacer, gente que lo tiene clarísimo, gente que dice, oye, ayúdame tú a ver qué puedo hacer, incluso personas que ya vienen de una empresa y dicen, quiero tokenizar esta empresa existente. O sea, que tenemos todas las verticales en este caso. Y también te digo, gente que sabe de cripto y gente que no tiene ni idea ni lo que es una wallet. Entonces, por eso, en el curso empezamos desde cero, avanzamos rápido, eso sí, o sea, yo no paro mucho. Son mucho que dar, son 6-7 meses, pero ya te digo, se engancha al carro cualquiera. Entonces, y vamos, lo que yo aprendo en las clases también de ellos es una barbaridad.
Muchísimo, ¿no? Bueno, no sé si Arnau nos puede confirmar si la media de edad en el máster de tokenización es más alta que en el resto de los programas. A lo mejor sí, por el perfil quizá más emprendedor, ¿no?, de la gente que quiere tokenizar algo, ¿no? No lo sé, ¿eh? No
tengo la verdad, Carlos, es que no. Creo que... Creo que presentamos la formación y esta posibilidad de aprender sobre temas tan sobre el futuro, ¿no?, tan tecnológicos, de una forma tan clara, creo que con mucha transparencia, de una forma cero avariciosa, no con la intención de esto va de ganar dinero rápido, porque al final cripto da esta posibilidad y no es para tampoco negarla, pero se trata de hacerlo bien, con criterio, con calma, con responsabilidad, y creo que esta forma de enfocarlo junto a todo el equipo de docentes con los que contamos, al final atraemos a personas que lo que buscan es una forma de aprovecharlo, que tienen capital y que quieren diversificar o no perderse el carro, pero entenderlo, ¿no? Porque creo que el principal problema es que la mayoría lo escucha cosas, les interesa, pero no saben ni por dónde empezar. Y lo entiendo perfectamente porque tuve esa situación en el 2016-17, sí, de pensar, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona la wallet MetaMask? Era todo un caos. Y entiendo perfectamente esta sensación de decir, es que no sé ni por dónde empezar, no sé de qué va. Entonces, no creo que la media es exactamente esta, entre 40 incluso personas de 60 y 70 años hemos tenido. Así que también personas de 20. Sí, sí. Realmente el abanico es muy amplio, pero sí que diría que se enfoca más en personas más maduras de 40 a 50 años.
Oye, Javier, siguiendo con lo que decía Arnau de que cuando comprendes algo de verdad en profundidad lo debes saber, debes ser capaz de explicarlo para que lo entienda un niño de 12 años, ¿podemos hacer este ejercicio con la tokenización? Es decir, que expliques con lenguaje sencillo qué es la tokenización, y una pregunta que me viene a la cabeza es si todo se puede tokenizar o no. O sea, primero, ¿qué es la tokenización y qué es lo que se puede tokenizar y lo que no se puede tokenizar?
A mí me gusta explicarlo siempre con un ejemplo, como dice Arnau, ¿vale? El tema de la tokenización, hay muchas discusiones alrededor de qué es la tokenización. A mí me gusta definirlo como que es la creación de un modelo de incentivos en un ecosistema en concreto. Y luego vamos a entender muy bien cómo. Imagínate que tus hijos se portan muy mal y tú lo que quieres es que se porten bien. Sí. Tenemos un ecosistema en concreto que es tu casa y queremos unas acciones positivas de cara al usuario principal de este ecosistema, que es tu hijo.
Bien.
Vale, entonces, cuando lava la ropa, te ayuda a lavar la ropa, cuando te ayuda con la comida, cuando hace los deberes, cuando saca buenas notas, etcétera, etcétera, tú lo que le das es una papi coin. ¿Vale? ¿Qué es una papi coin? Puede ser desde una fichita que tú crees, desde un papel cortado,
muñequito, lo que sea, ¿no?
Vamos, llamaremos a esto token, vale, por ejemplo, vale. Es al final un activo. Entonces, cuando tu hijo reúna cierta cantidad de tokens, va a poder elegir qué es lo que quiere hacer. Por ejemplo, si unes 3 tokens al final de la semana, vas a elegir la comida del fin de. Si son 10, eliges a dónde nos vamos de viaje y si son 50, pues te doy un premio en tal y cual. Ahí le estás enseñando varios factores: ahorrar, hacer las cosas bien y a que le da importancia a la PapiCoin. ¿Por qué? Porque cuando tú vayas luego a decirle, oye, ¿qué prefieres, un euro o una PapiCoin? El niño te va a decir, ¿yo qué hago con un euro? Si es que no puedo hacer nada con un euro. Ahí empieza a entender lo que es el dinero y dice, yo lo que quiero es una PapiCoin. ¿Por qué? Pues porque yo puedo comer lo que quiera, puedo irme de vacaciones, puedo tal. Entonces tú, como tokenizador, has buscado al usuario, has visto lo que necesitaba el usuario y has generado un modelo de incentivos alrededor de un token, tiene PapiCoin. Entonces esto puede ser más escalable o menos escalable. Lo puedes incluso digitalizar, llevarlo a otros padres, que esos padres puedan ser usuarios de esta red que pone premios que otros hijos a lo mejor pueden llegar a recibir y pueden incentivar a otros chavales, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esto al final es como se resume un poco la tokenización y puede ser, y ya te conecto con la segunda, aplicable a muchísimas cosas alrededor del mundo. Todo, 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 todo. Dudo que absolutamente todo sea tokenizable, pero sí que es verdad que muchísimas, muchísimas cosas se pueden tokenizar. Pero y aquí me gustaría destacar algo que siempre digo en la primera clase de mi curso, y es que una mierda tokenizada sigue siendo una mierda. O sea, no por el hecho de tokenizar algo va a ser aquí la leche. No, no, no. Hay que, el producto detrás y todo el ecosistema y todo cómo se genera es lo realmente importante, y tokenizarlo es como turborizar todo lo que sucede alrededor.
Yo creo que la explicación ha sido brillante, de verdad. No había oído una explicación tan clara. Yo creo que los niños también lo han entendido con el PapiCoin. Ha quedado clarísimo. Y lo único, ¿nos puedes poner algunos ejemplos de, digamos, de activos extraños o que la gente pensaría que no se pueden tokenizar y que sí se pueden tokenizar? Wow. Además de los clásicos, digamos, ¿no?
Esta hora es para más 18, ¿no?
Sí, sí, aquí es todo público adulto porque los niños están en el colegio, o sea que... Sí.
Vale, vale, vale. Yo me acuerdo una vez de un estudio porno que vino a hablar conmigo para tokenizar la experiencia porno. Madre todo mía. A través de un incentivo que, bueno, ya imagináis cuál puede ser, poder tokenizar este incentivo donde tú puedas luego canjearlo por ciertas cosas, etcétera, etcétera. Me ha llegado a venir hasta una persona que quería tokenizar la materia oscura. Y yo no sé lo que es la materia oscura, pero resultaba ser que era como un tipo de materia que no perdía, o sea, un tipo de energía que no perdía en el transporte. Bueno, unas movidas muy, muy, muy raras, pero ya te digo, es que hay de todo, de todo.
Oye, esto que nos dices, yo nunca lo había oído, ni los servicios, digamos, porno para adultos, ni la materia oscura, muchísimo menos. Además, si es la materia oscura de verdad, pues hay muchos discusión de físicos al respecto, ¿no? De físicos de la materia, ¿no?
Lo de tokenizar es lo de menos en esto.
Claro, exactamente. Pero bueno, me imagino que para el resto del público que nos oye, se puede tokenizar una empresa, se puede tokenizar un inmueble, se puede tokenizar una propiedad, se puede tokenizar prácticamente cualquier tipo de activo, se pueden tokenizar derechos de acceso a, por ejemplo, la formación de Learning Heroes. Por ejemplo.
Sí,
o sea, bueno, aquí. O sea, ese tipo de cosas, ¿no?
Por ser un poquito meter la puntilla, realmente hay ciertas cosas que no se pueden tokenizar, pero existen instrumentos financieros que sirven para poder envolver esto. Por ejemplo, un piso, el inmobiliario, no se puede tokenizar el inmobiliario, se puede tokenizar derechos sobre el inmobiliario a través de instrumentos financieros. Y estos instrumentos financieros pueden ser tokens. Y están 100% regulados, etcétera, etcétera. Un gran etcétera hay aquí.
Sí, digamos que hay vehículos de inversión que son los que se tokenizan y que son los propietarios del activo que quieres tokenizar realmente. Lo haces indirectamente, ¿no? A través de un vehículo de inversión. Sería así.
Justo.
¿No? Perfecto. Exacto. Oye, pues la conversación con vosotros está siendo súper interesante, pero tenemos que hacer una brevísima pausa, 5 minutos, para la publicidad y para la apertura del mercado en Estados Unidos. Volvemos a las 15:35. No os vayáis, que esto está siendo muy interesante.